Basilio Bachi Núñez. ¿Se nos escucha? ¿Tenemos señal?
Hola, camarada, ¿cómo te va? ¿Me escuchás ahí?
Camarada, pero qué linda sala, ¿eh?
Linda sala, lindo ambiente, lindo momento acá en la ciudad de Villa Haya. Estamos desde la casa del diputado Basilio Bachi Núñez, entre paréntesis. Antes que nada, le quiero dar el buen día respectivo a toda la gran audiencia de la R800M, también a toda la gran teleaudiencia del canal 17 de Personal y el canal 23 de Tigo Unión TV. Estamos en la casa de Basilio Bachi Núñez, mi querido camarada. Le quiero saludar ahora al diputado. La idea es entrevistarle a él, también a su hija, la concejal Sol Núñez, que entre paréntesis es la presidenta de la Junta de la Ciudad. Estamos hablando justamente con el diputado y con la concejal fuera del micrófono. Tenemos muchísimos temas que tocar, camarada. Como vos sabés, el diputado siempre... recién hablábamos de que esto va a ser una entrevista sin censura, fuego cruzado, vale todo, piquete, ojo, dedo mojado, llave, jiu-jitsu, de todo, vale. Y bueno, el diputado nos va a hablar de todo. ¿Cómo te va, diputado? Antes que nada, muchas gracias por recibirnos en tu casa.
Al contrario, el agradecido soy yo por recibirles acá. La persistencia de Celeste es inmensa.
Sí, pero
uno tiene que, si es un funcionario público, tiene que estar abierto a las entrevistas. Bueno, eso es verdad, por la campaña uno no puede irse, también tuve invitación, entonces, como vos decías, una forma de comunicarme con la gente y también de ustedes los periodistas, de hacer las preguntas que por ahí la gente quiere saber. De todo, como estabas diciendo. Entonces, abierto y contento de que vengas a Villa Hayes, que vengan a Villa Hayes, que nos vean. Villa Hayes es la capital del Chaco, la capital del departamento de Presidente Hayes. Mira que es una ciudad industrial donde tenemos todo. Acá estamos a 100 metros del río Paraguay. Mi casa está, ¿verdad?, sobre el río Paraguay, una forma de decir. Tenemos la Traschaco, salía hacia la bioceánica que se está construyendo. Y también hacia el Pacífico.
Súper, diputado. Bueno, realmente hay muchos temas que analizar contigo. Ahí van a estar, están Elías Piris, Marlene Orué y Mariela Fretes de Piso. Ellos van a también lanzar sus preguntas más adelante conforme vaya pasando la entrevista. Pero insisto, diputado, para agradecerte por recibirnos realmente en tu casa. Y bueno, muchos temas que analizar, diputado. Acabamos de alguna manera, por así decirlo, se acaban de terminar el proceso electoral interno hace unos cuantos días, 20 días aproximadamente. Ganó Santiago Peña, creo que ganó por un margen importante de votos. También ganó el expresidente Cartes, que ya asumió dentro del Partido Colorado. Y por así decirlo, el cartismo está de buenas nuevas, ¿verdad? Hoy se están enfrentando a un rival duro, a un rival tenaz, ¿verdad? Como Efraín Alegre, que más allá de que tiene su tercera candidatura encima, es un rival que si yo tiene encima de que ya se fue preso por una denuncia, en el sentido de que ya se mostró tenaz, ¿no? Un rival desmeritable, ¿verdad? Entonces te iría a consultar, diputado, teniendo en cuenta de que Efraín, con sus luces y sombras, es un rival duro, la coyuntura social está bastante fuerte. Para comenzar un poquito la entrevista, te iría a consultar, ¿cómo estás viendo el panorama electoral ahora de cara a lo que van a ser las generales? Insisto, con un candidato como Santiago Peña por un lado, y por otro lado con un candidato duro, tenaz como Efraín Alegre. ¿Cómo estás viendo todo esto?
Bueno, te voy a decir primero desde la ANR, ¿sí?, desde el Partido Colorado, ya... Se habrán enterado que hoy tenemos sesión de la Junta de Gobierno, soy miembro y hay una unidad que no se está gestando, está terminando. Porque tener en cuenta que con este sistema electoral, siempre digo, es una especie de antitraición también. Donde los 45 candidatos a senadores van a trabajar.
Es verdad.
Porque si yo me quedo en casa, yo soy número 9, el centro delantero de la ANR, entonces si yo me quedo en casa... Probablemente yo me voy a quedar en el 45, claro, y los otros van a subir. Entonces, ese temor luego del candidato, ya sea a senador, a diputado, a concejal departamental, a diputado, ¿verdad? 20 de 20, 20 tenés en central, sí, por ejemplo, es una competencia dentro de la ANR. Entonces, un error político de los que plantearon el desbloqueo.
Sí.
Bueno, veo a la ANR fuerte, ya en vías de la unidad, de toda forma, mirá. Capital tenía, creo que 11, sí, concejales, ahora tiene 13. Y por errores, porque se abrieron las listas, podíamos tener 15, 16. Es el ejemplo. El Frente Guazú, que tenía 80 concejales, pasó a tener 40 y ninguna intendencia. Y desapareció de Capital. Entonces los partidos pequeños tienden a la desaparición con este sistema. Pero a nosotros, los partidos tradicionales, nos conviene.
Sí.
Nos conviene porque... Dentro de mi partido mismo yo tengo detractores. Entonces el desbloqueo para mí es lo mejor. pero te quiero contestar tu pregunta. Entonces la ANR yo le veo fuerte, con unas elecciones transparentes, con una participación buena, con 2.600.000 afiliados, votaron 1.200.000. Mirada por el lado de la Concertación, nos incluyeron a tambor batiente, creo que más de 4.5 millones en el padrón, 13% de participación, y después salimos de que, no es que salimos, hubo fraude. Y hasta ahora, Efraín no puede hablar de eso. No son tres mesas, como dijo, porque yo estoy siguiendo y soy uno de los que denuncia a través de las redes sociales. ¿Por qué denuncio no siendo mi partido? Porque yo me voy a enfrentar a candidatos a senadores que nacieron del fraude. Entonces tengo esa potestad también de denunciar, y como ciudadano y como parlamentario, y voy a seguir. ¿Por qué digo yo también de que la Concertación es un lugar donde en vez de transparencia encontramos fraude? Porque eso es importante tener en cuenta. Los partidos pequeños, Pachequería o los partidos del Frente Guazú, sí, y hasta el Encuentro Nacional, yo te pregunto, ¿cómo aplicaron el desbloqueo? ¿Cómo salió, creo que Guillermo Ferreiro, con 53 votos? Y llenaron las actas. Entonces no hubo elecciones. No hay legitimidad de origen de esos candidatos. Y eso tenemos que ver probablemente con la próxima legislatura para tratar de solucionar, y que el que salga de las elecciones internas, sea del partido que sea, entonces sea un fiel representante de ese partido o de ese movimiento. Pero tengo que terminar el hecho de Efraín. Efraín, ya dije en su momento, para nosotros es el mejor candidato. Está bien, es un candidato duro, con un discurso monotemático, pero es el mejor candidato. ¿Por qué? Porque es un candidato que no une, es un candidato que divide. El Partido Liberal está dividido. Sí. No voy a decir en qué facciones, porque por ahí se unen por mis palabras, pero no está unido. Entonces, no es, diría, la figura que la oposición tendría para un cambio. Como dijo Santiago Peña, él es el cambio. Yo creo que Santiago es el cambio. Santiago es la alternancia. Votarle a Efraín sería mantener el mismo sistema cuando él fue ministro de Obras Públicas. No sé si ustedes se acuerdan, cambió a todos los ingenieros de los distritos, ingenieros viales. Sí. Y le puso, por ejemplo, a gente de su partido, a un odontólogo le puso, a técnicos en agricultura, y creo que era un asadero, salió una vez de color eso. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está el cambio que quiere poner? Y creo que el Partido Colorado tiene sus luces y sus sombras, pero nosotros no podemos cargarle al partido no podemos cargarle al partido por los hechos de dirigentes.
No, diputado, te consulto. Yo concuerdo con que hay cosas para criticar de Efraín, pero insisto con que me parece que, así como Santi, me parece un sí, tremendo candidato, me parece que Efraín Alegre es un candidato duro. ¿No te parece que dentro del coloradismo hay un aire de triunfalismo? No sé si es innecesario, pero una confianza, hasta te diría, poco provechosa en el sentido electoral, porque por ahí Efraín le sorprende en abril.
Mira, hay aires de victoria. Siempre, a lo menos como político, soy una persona que dice que hay que trabajar. No hay que sentarse y esperar que uno haga la campaña por otra persona. Entonces, en este caso, nuestro candidato está haciendo lo que corresponde. Imagínate ahora visitar los Estados Unidos, disertar, hablar con diferentes referentes. Es importante también para un estadista. Entonces, nosotros no nos quedamos, estamos viniendo una campaña larga. Coincido contigo que Efraín es un candidato, pero hasta ahí duro. Pero, ¿qué ofrece Efraín? Yo te pregunto también, Francesco, por ¿qué unidad vemos, por ejemplo, Concertación Efraín Alegre con la Federación Nacional Campesina? Siendo que el Partido Liberal es defensor de la propiedad privada, Pachequería, que está en la Concertación y que originaron la ley Riera-Zavala, que sabemos que es la
antiinvasión,
el aumento de las penas, ¿verdad?, a las invasiones. Y vemos que Teodosia Villalba, creo que es una de las líderes, pide
Teorina,
sí, pide la derogación de esa ley. Entonces, ¿qué seguridad en este caso el candidato de la concertación y los partidos que están concertados le van a dar a ese productor, a ese empresario, a ese granjero que tiene su propiedad privada, siendo que sabemos que hay sectores que estimulan la invasión de la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, el Partido Colorado y su candidato son previsibles. Nosotros somos defensores de la propiedad privada. Quien te habla propuso en la Cámara de Diputados que seamos defensores de la propiedad privada, que está en la Constitución Nacional.
Diputado, permíteme hacer abogado del diablo ahí. Porque no quiero porque te hace una entrevista aburrida para la audiencia, ni una entrevista que yo quiero apretarte un poquito, ¿verdad? Cuando hablamos de invasión, yo estoy 100% de acuerdo. Además, yo aplaudí, celebré y apoyo hasta ahora la ley Riera Zavala, porque yo creo que cuanto más combatimos la invasión en la propiedad privada, más democracia va a haber. Sí. La propiedad privada es algo invaluable en democracia. Ahora, más allá de eso, también dentro del partido, o sea, al Partido Colorado se le critica mucho porque hay seccionales, por ejemplo, que ocupan terrenos municipales, entre otros. ¿Verdad que vos sabés que seguramente está al tanto? Y no te digo específicamente en una ciudad, sino a nivel nacional hay algunas seccionales que son criticadas por eso. ¿No crees también que dentro del Partido Colorado se debe hacer una mea culpa en ese sentido?
No, coincido contigo. Hay que hacer el mea culpa correspondiente. Cuando fui presidente de seccional, por ejemplo, acá en Villalles, había seccionales que ocupaban terrenos municipales. ¿Qué tiene que hacer la seccional? Comprar esa propiedad y no ocuparlo.
Claro.
No, yo coincido en ese sentido, porque si no, vamos a ir en contra del discurso. Totalmente. Si un partido entonces quiere ocupar un predio municipal, que haga las gestiones y lo compre. Así que es mi visión al respecto.
Bueno, diputado, en minutos, no sé si ya lo está haciendo, pero Camilo Suárez tiene una conferencia de prensa para esta mañana. Reciente te dije que me gustaría tocar ese tema también antes de entrar en lo netamente electoral. Se filtraron varias conversaciones, vos estás al tanto de eso. A veces publicó justamente varias conversaciones entre Camilo, Dani Centurión, Camilo, Arnaldo Samaniego. Se le cita a varias figuras políticas, entre ellas Patricia Zamudio. Se le cita al expresidente Horacio Cartes, de hecho que hay un chat con el expresidente Cartes. Y entre esos chats se le cita también a vos, diciendo de que Camilo hablaba contigo, de que en pocas palabras había una relación contigo, era para salvarle el caso Coquitos de Oro. Y posteriormente a eso, él termina libre del caso Coquitos de Oro. ¿Qué puedo decir sobre ese punto, diputado?
A quien le citó al doctor Chapatín. No, la verdad
pero,
que
pero,
yo...
Pero sabemos, diputado, cómo es. Mira, que según dice ahora, el vos, el doctor Chapatín.
Por eso hago la aclaración que... No.
¿Te gusta el doctor Chapatín? Por eso te dijo...
Y soy médico, ¿qué vamos a hacer? No, me entero que me decían el doctor Chapatín. Yo dije a un colega tuyo, hace 10 años que no hablo con Camilo, capaz por mensajes, en su momento. Pero hace 10 años, cuando fui intendente, tuvimos una relación institucional, después de conversación personal, desapareció. Y mirá, yo entrar en una conspiración como pinta un medio, no estoy. Como político, me encantan las conspiraciones.
Claro.
Desde luego, yo no voy a estar a favor de Mario Ferreiro. Publiqué en mis redes sociales, creo que hasta Ortega creo que es, para que denuncie también a Joana Ortega, para que denuncie también a un intendente afín a ellos. No sé si viste.
Sí.
Bueno, pero ahí está detallado lo que como legislador yo investigué. Desde el 2016 hasta el 2019, la administración de Mario Ferreiro es un desastre. Ahora, la operación que aparentemente monta, porque no sabemos también, por un lado escucho que es legal, al otro lado ilegal, eso seguramente en la justicia va a determinar, está mal. La gran pregunta es por qué renuncia Mario Ferreiro. El motivo, y yo como una persona que investigó la administración de Mario Ferreiro y de Miguel Prieto, entonces puedo decir, renunció porque sabe cómo está su administración.
Pero específicamente, diputado, perdón que te interrumpa ahí.
No,
pero,
repetime bien completamente.
Pero con el tema Camilo. Vos no hablaste con Camilo sobre el caso de Coquitos de Oro, nunca recibiste un mensaje de Camilo, che, diputado, habla con Horacio para que... Porque también te citan, también Camilo le dice a Arnaldo, le quiero pedir a Bachi que le hable al jefe para que no me eche, sería de Gémera, porque Camilo Suárez tenía un programa en el medio del expresidente Cartes. Nunca te escribió Camilo a pedirte, por favor.
Mirá, ya no me acuerdo, pero yo soy de hacer gestiones. Gestiones hasta con amigos de la prensa que están ahí, ¿por qué no? Pero si es que pido, ¿cuál es el pecado, verdad? De que no se le eche
claro
a una persona. en el ámbito privado. Ahora, entrar en otras cuestiones, a lo menos de mi caso, en mi caso no entra.
Yo estoy de acuerdo 100% con que uno puede hacer. Por eso sí. No creo que haya algo ilegal con que vos le digas a Cárdenas, che, presidente, no le eches a Camilo. Pero,
no, totalmente, pero no me acuerdo haber dicho, y menos Camilo, que es una persona a lo menos con el cual no tenemos una amistad. Somos conocidos, habremos hablado en nuestra vida en 5 oportunidades. Es más, tuvimos un enfrentamiento cuando él era ministro de la SEM, porque ellos entraron con una hoja de ruta de no ayudar al Partido Colorado. Y después empezaron a ayudar. También, o sea, a gobiernos colorados. Pues yo era intendente, entonces teníamos una inundación acá, no pasa nada.
Yo recuerdo
pero siempre, otra relación,
¿no? Siempre lo nombramos diputado con Elías y con todo el equipo, de que el senador Riera, cuando habló del caso Camilo Suárez, él dijo de que a él le sorprendió verle a Camilo en la cocina del expresidente Cárdenas.
Es ridículo. Yo, discúlpame que lo que yo Riera, nadie, ¿quién entra en la cocina de Horacio Cárdenas?
A eso voy. Pero viste que Riera, justamente, yo no sé.
Habría diputado. Que preguntarle
a... Ponele que yo llevo a tu casa. Yo, sí. Primera vez que vengo, yo no voy a entrar a tu cocina. Ahora,
la cocina es lo menos más...
No, pero lo que voy nomás...
La cocina de Horacio...
No, pero lo que voy nomás, diputado, es que si hay confianza, si vos me dices, Francia, anda a la cocina de tu casa, hermano.
Sí.
Tiene que haber pues, mucha confianza para eso. En el primer anillo del expresidente Cárdenas no se manejaba esa relación con Camilo, no había conversaciones de ningún referente
del cartismo. Era una habitud de la casa de Horacio. Y yo no puedo decirlo quién era habitud, pero yo nunca le vi. Y la casa de Horacio es enorme. Hasta hay dependencia ahí, nosotros estamos hablando con Juan Pérez y allá está gente esperando, ¿verdad?
Una casa un poquito grande.
Un poquito más chica que la de Efraín. Trabajó más.
Compañeros, ¿me escuchan?
Diputado. No, pero diputado, otra cosita también sobre este punto, para pasar al electoral que dijiste que yo tiré un poquito de lengua.
Sigamos nomás.
Tema Arnaldo Samaniego. Arnaldo nunca te escribió a pedir un favor para Camilo, Dani Centurión tampoco. ¿Por qué te citan en los mensajes?
Pero yo te digo que no miré los chats porque estoy en otro. Si debo me decir que me escribió por ahí con Arnaldo Samaniego, tengo que reconocer, siempre tuve una buena relación. Porque fue intendente, yo fui intendente. Trabajamos por varias leyes cuando éramos intendentes. La ley de capitalidad se originó en un trabajo que hicimos nosotros. Con Dani Centurión tuvimos nuestros cruces, entonces... No sé, en lo político siempre nosotros entre los colorados nos comunicamos.
Claro.
Y más en mi caso que fui líder de bancada, entonces, o sea, soy líder de bancada por 5º año consecutivo del Movimiento Honor Colorado.
Claro. Diputado, volviendo al tema de las internas, ¿cómo, perdón? ¿Quieres hacer una...? ¿Sí? Comandante, ¿te escuchamos? ¿Qué? ¿Tenés alguna consulta, Elías? No,
antes que nada, aclarar que el comandante ahí lo tiene usted enfrente, que es del Chaco paraguayo, el señor Bachi Núñez. Le mandamos un abrazo desde acá, desde Asunción. Y bueno, excelente la entrevista, el enlace ahí en la ciudad de Villa Hayes. Saludarte. ¿Qué tal, diputado? Te saluda Elías Piris aquí desde el piso de la Unión R800 AM. ¿Cómo estás?
Un saludo, Elías, y el agradecido soy yo porque... Están descentralizando entonces la comunicación a la gente y mucha gente está expectante.
Sí,
¿qué pasa acá? ¿Cómo me aprieta acá Francesco y usted?
No.
Trata de salir ahí. No,
te voy a contar la estrategia política. Le mandamos a la cara linda ya.
Como Camilo está apretado en la cocina. Sí.
No, la estrategia política. ¿Cómo?
Te escuchamos.
Bueno, yo lo que quería saber, escuché atentamente lo primero que estuvo mencionando el diputado Núñez, en el sentido de que dice Santiago Peña es el cambio. ¿En qué sentido se le puede ofrecer ese cambio a la ciudadanía, diputado, siendo que, no directamente Santiago Peña, pero por ejemplo la ciudadanía tiene muy, muy presente lo que fue el tema del Metrobús, por ejemplo, y otros casos? ¿Qué cambio es lo que va a aportar Santiago Peña hablando así en puridad?
Mira, te voy a historiar rápidamente desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. ¿Cuál es el error del partido por el cual cae? Y en principio yo te diría el excesivo prebendarismo. En ese periodo se contrataron más de 50.000 funcionarios públicos. Sube Lugo, ¿qué cambio hubo? No hubo cambios. Se mantuvo toda la estructura con algunos pequeños retoques, pero sale con más de 50.000 funcionarios públicos.
70.000.
Creo que es 70.000. Porque más de 20.000 fue obra de Federico Franco. Entonces no fue un cambio tampoco el Partido Liberal, eso fue un año. Después entra Horacio Cartes en el gobierno. 5.000 funcionarios públicos. Esos recursos, ¿dónde podemos destinar? Y podemos destinar para hacer más viviendas. Podemos destinar para aumentar Tecoponá, pero bien distribuido, para aumentar Tenonderá, que es para salir de la pobreza. Porque yo no me puedo jactar, Francisco, por aumentar y aumentar Tecoponá, porque si aumenta Tecoponá es porque está aumentando la pobreza. Entonces el objetivo, a lo menos, de nuestro gobierno en ese momento era también salir de la pobreza. Por eso tuvimos un ministro, que fue Juan Carlos Baruja, de combate a la pobreza. Había un control del gasto público, nunca se pasó el déficit fiscal. Ahora yo te pregunto, y pasamos el déficit fiscal, cantidad de funcionarios públicos, no te podía decir porque no está cerrado, pero sé que ya pasó los 20.000, 30.000, entonces, por eso decimos también que vamos a tratar y somos la alternativa y de estar mejor. El caso del Metrobús es algo que no terminó.
Bueno, ahí tenemos un problemita con la señal. Nos van a avisar si es que esto se soluciona. Compañeros, nos copian bien desde ahí, desde el otro lado. Bueno, vamos a tratar de es importante, justamente está respondiendo a mi pregunta el diputado Basilio Núñez. Si podemos arreglar esto y mandamos una breve pausa, ¿les parece? Y a la vuelta volvemos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Yo estoy supeditado a la decisión política de la parte técnica. Bueno, no
mejoremos algún
compañero, sale desprolijo. Vamos a arreglar esto y a la vuelta volvemos, ¿sí? ¿Les parece?
Dale, súper.
Dale. Pausa y ya volvemos.
Radio La Unión, R800 AM.
Desde hace más de 20 años, en All Clean somos expertos en limpieza perfecta, con cobertura en todo el país. Contamos con limpieza de mantenimiento, limpieza técnica especializada, mantenimiento integral y servicios auxiliares. Industrias, empresas, edificios, centros educativos. Limpiamos el espacio que necesites con maquinaria y equipamiento del más alto nivel. Comunícate con nosotros al 0982-423483. All Clean, limpieza perfecta.
Somos una de las represas más grandes de Latinoamérica.
Crecemos con la maquinización de Añacuá, donde trabajamos día y noche para hacer realidad la obra hidroeléctrica más grande de la era democrática. Apoyamos el fortalecimiento de la salud, educación, servicio de agua potable en diversos puntos del país. Somos energía limpia y renovable, cuidando el medio ambiente. Somos historia, turismo y naturaleza. Yacyretá es tuya, es nuestra. Vení a conocerla. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica.
Somos Radio La Unión, R800 AM.
Soportando, bebé, o beber a resolver, se morir.